Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Son las 3:30 de este miércoles 4 de diciembre del año 2024. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y lo hacemos con una noticia importante, noticia de alcance de estas últimas horas, porque ya lo sabéis, lo acabáis de escuchar en Deportes COPE Galicia. Se ha acabado el plazo, así que ya sabemos quiénes van a ser los candidatos a presidir la Real Federación Española de Fútbol. Aunque la comisión ha decidido extender un poquito más el plazo para que puedan ser todos los avales presentados por los tres candidatos validados de forma correcta y de forma legal, pero en principio, salvo sorpresa mayúscula, ya sabemos quiénes son los tres candidatos a presidir la Federación Española de Fútbol. Uno de ellos es, como bien venimos contando los medios de comunicación desde hace aproximadamente una semana, Rafael Louzán, que ha conseguido 55 avales. Ojo, porque este es un número importante, destacado, que le convierte sin duda en un serio candidato, en un claro favorito para salir elegido presidente el próximo día 16, cuando está previsto que se celebren dichas elecciones. Pero Rafael Louzán, lo sabéis también, tiene un serio problema encima de la mesa. La justicia ordinaria, por la que está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo. Algo de lo que habló largo y tendido anoche con Juanma Castaño en la sintonía del Partidazo. Hay que irse muchos años atrás para recordar esas dos sentencias que cargan directamente contra la figura del actual presidente de la Real Federación Galega de Fútbol por supuesta prevaricación. Pero ojo, porque ha anunciado un dato importante a su favor anoche, insisto, en el Partidazo con Juanma Castaño, el candidato a presidir la Española. Rafael Louzán avisa de que desde el pasado viernes el Supremo ha validado la posibilidad de que esta sentencia quede en agua de borrajas y, por lo tanto, totalmente limpio, sin ningún tipo de impedimento judicial, Rafael Louzán pueda optar, ya en óptimas condiciones, a presidir la Real Federación Española de Fútbol.
El pasado viernes me han comunicado que ha sido admitida a trámite, porque parece ser que esta cuestión parece que pasa de manera irrelevante, pero no es nada irrelevante porque el Supremo admite entre un 7 y un 10% de recursos de casación. Y este es un recurso de casación presentado hace algo más de 2 años y, por lo tanto, como podrá entender y entrenan todos los oyentes, tengo toda la esperanza, evidentemente, de que este recurso de casación nos dé la razón, porque a mí se me dice, por ser presidente de la Diputación, por invigilando ante el procedimiento administrativo que se lleva a cabo de una contratación de unas obras de un campo de fútbol de 70 y algo mil euros, quiero recordar, y que el procedimiento se dice que no fue el adecuado. Aunque, evidentemente, tal y como dice el recurso, precisamente lo constata que la Ley de Contratos del Estado, en ese entonces, evidentemente, permitía precisamente ese tipo de actuaciones. Pero es una cuestión más bien de interpretación. Y estoy aquí por una cuestión de esa, de interpretación. Pero bueno, tengo mucha fe en la justicia y dejemos trabajar a los profesionales.
Cómo no, la polémica ya está servida. ¿Por qué? Porque se ha manifestado, sin ir más lejos, el presidente del CSD, del Consejo Superior de Deportes, el señor Rodríguez Uribes, que ya ha manifestado públicamente que alguien con cargos abiertos con la justicia, pues que no puede presentarse o no puede optar a presidir la Real Federación Española de Fútbol, a expensas de lo que acaba de explicar el propio protagonista, el propio Rafael Louzán, de esa posibilidad de que el Supremo le conceda pues esa opción de entrar, insisto, limpio, sin ningún tipo de traba judicial para presidir la Real Federación Española de Fútbol. El problema, como casi siempre en estos casos, ¿sabéis cuál es? Político, de partidos o de colores políticos. Rodríguez Uribes está puesto por el gobierno socialista y, por su parte, tiene un pasado, y me atrevo a decir que incluso presente, como alguien importante en el Partido Popular de Galicia, de Rafael Louzán, que quiere presidir la Federación Española de Fútbol. De todo ello saldremos de dudas en los próximos días y, sobre todo, el día de los comicios, el día de las elecciones, el próximo 16 de este mes de diciembre. Pero antes tenemos mucho que contar. El partido sensacional y la barrida, si se me permite la expresión, del Celta al Salamanca. El partido con el que sueña todo el mundo ahora mismo en Pontevedra, hoy recibiendo al Villarreal también en Copa del Rey. Y otras cosas que van a suceder en estas próximas horas. Os las vamos a contar desde ya, hasta las 4 de la tarde, con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Ya está en marcha esta edición de miércoles de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Pues el Celta sigue adelante en Copa del Rey. El próximo lunes va a estar en el sorteo de la siguiente ronda eliminatoria. Bien por el Celta, por respetar. Eso para mí es lo más importante y creo que no es la primera vez que lo digo, por respetar la competición y porque en ningún momento dio lugar a la sorpresa. La diferencia de categorías entre el Salamanca y el Celta era más que evidente, pero la Copa siempre depara alguna que otra sorpresa. En este caso, no hubo lugar a esa sorpresa porque el Celta desde el primer minuto demostró que tenía intención de ir a por el partido y, por lo tanto, de estar en el sorteo de la próxima semana. No solo lo digo por la goleada, insisto, lo digo por la seriedad mostrada por el equipo durante los 90 minutos. Salamanca 0, Celta 7, con los goles de Swedberg, de Sotelo de penalti, de Pablo Durán, de Tadeo Allende, que ya marcó en la primera eliminatoria y ayer volvió a mojar, de Carlos Domínguez y, sobre todo, y por encima de todo, de Fer López, que hizo dos goles, dos auténticos golazos y que evidentemente con toda la calma del mundo, porque es un niño, porque es muy joven, pero es inevitable venirse arriba e ilusionarse con la irrupción, con la aparición en la primera plantilla de este chico. Se adelantó pronto el Celta, lo hizo a los 5 minutos, tuvo, como digo, el control total del partido. Estuvieron muy bien, especialmente bien los que menos minutos tienen. A nivel coral fue un partido fantástico, desde luego que tremendamente controlado. Y la buena noticia es que no hizo falta que jugaran futbolistas importantes que se reservan para lo siguiente que tiene el Celta. En Liga, el próximo viernes, recibiendo al Mallorca. Sin ir más lejos, Iago Aspas, que estaba en el banquillo con una buena manta por el frío que hacía en la capital charra y que no tuvo que jugar ni un solo minuto. Como decimos, destacó Fer López con esos dos goles y aportando muchísimo en ataque cuando el partido ya estaba por el resultado completamente roto. Sensacional el chico por su desparpajo, por su calidad y porque viene demostrando que tiene mucho talento. Lo hizo en las categorías inferiores, lo está haciendo en el Celta Fortuna y cuando tiene la oportunidad en Copa también lo demuestra con el primer equipo. Bien futbolistas que, insisto, no tienen habitualmente minutos, como el caso de Tadeo Allende, que los está aprovechando. Me sorprende para bien, para muy bien, diría yo, el crecimiento de Alfon, que se ve que ha ganado y mucho en confianza después de haber anotado uno de los goles que sirvieron para que el Celta consiguiese el empate frente al Fútbol Club Barcelona. Y gente que poco a poco va ganando minutos y que es capaz de decirle al entrenador: mister, a mí no me estás poniendo mucho en Liga, pero a lo mejor los minutos que me estás dando no están siendo del todo justos con lo que realmente me merezco a tenor del rendimiento que estoy dando, por ejemplo, en Copa del Rey. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Y Claudio Giraldez, el míster, en la sala de prensa del El Mántico, ¿qué dijo después de consumarse la goleada?
Bueno, lo primero que hizo fue analizar el partido, que pese a un 0-7 le dio todavía para hablar bastante al técnico de Porriño, porque el Celta sacó ese partido adelante y aunque el resultado haga que parezca fácil, hubo que trabajárselo y hubo que estar muy serios.
Creo que ha sido un partido más difícil de lo que dice el resultado. Creo que el rival ha hecho muchas cosas muy bien. Hemos tomado el partido con seriedad, con oportunidades para jugadores que estaban teniendo menos minutos, que evidentemente hay cosas que todavía tenemos que pulir y engrasar con jugadores, un cambio de alineación tan grande como hemos tenido, pero bueno, creo que hemos dado una buena imagen, que el equipo ha competido bien. En los primeros minutos hemos estado demasiado largo, nos ha costado mucho robar y luego pues hemos tenido registros distintos, hemos corrido transición más, hemos sido capaces de hacer daño en campos abiertos y contento por la actitud, por el resultado y por pasar una ronda más en esta competición que se funciona tanto.
Un Claudio Giraldez que también estaba contento, no solo por pasar de ronda, no solo por el buen partido, sino por el reparto de cargas de su equipo. Recordemos, este viernes, 9 de la noche, en Balaídos juega el Celta partido de Liga ante el Mallorca. No hay demasiado descanso. De hecho, ayer la buena noticia fue que no tuvo que tirar de jugadores como Aspas, como Dubicas, como Guaita, como Damián, Starfel o Mingueza, que no tuvieron minutos, y solo jugaron los 90, Iván Villar en la portería y luego 5 jugadores de campo. Ristić, Carlos Domínguez, Alfon, Cervi, Beltrán, algunos que no están deteniendo demasiados minutos con el equipo, con lo cual las cargas están repartidas.
Con una plantilla implicada, competitiva, que intenta mantener el nivel juegue quien juegue, que saben que todos pueden entrar en cualquier momento y nos ilusionan las competiciones en las que estamos y creo que eso puede más muchas veces que los minutos en el campo. Y bueno, hemos distribuido bien los minutos, no ha habido percances importantes y bueno, contentos por la victoria, por la actitud del equipo sobre todo, por las ganas que ha mostrado en el partido y al pensar ya a partir de hoy en el Mallorca.
Hablabas, Santi, de que quizás algunos jugadores se lo están poniendo complicado a Claudio Giraldez. Él reconocía que puede estar siendo injusto, que muchos están mereciendo jugar, pero que no hay sitio para todos.
Importante que sumemos goles, que sumemos buenas sensaciones, que el gol siempre reconforta al jugador, al trabajo. Creo que el equipo ha trabajado bien. Me alegro mucho por los tres canteranos nuestros que han completado minutos muy buenos con el primer equipo y muy feliz por la imagen, por jugadores que creo que merecían tener la oportunidad de jugar, que al final somos injustos por cómo trabajan en semana a semana las alineaciones y pues, la competición nos ha venido bien para ver a gente que me apriete, que me ponga en dificultades cada fin de semana para hacer el 11 y contento por los tres, pero contento por muchos jugadores que no han hecho gol, también han hecho un partido muy bueno.
Nombres propios, en este caso sí que hizo goles Fer López, una de las grandes promesas, si no la mayor ahora mismo, de la cantera celeste, así lo analiza Claudio.
No sé por qué me olía esta pregunta en la rueda de prensa. No, está muy bien, no te voy a mentir, está muy bien porque es bueno, porque tiene condiciones para jugar con nosotros, porque está preparado en muchas cosas para jugar con nosotros. Ha entrado en un momento del partido también, creo que más sencillo para poder lucir, con más espacios, con resultado a favor. La actitud es muy buena, es un jugador con mucho talento, tenemos que tener paciencia, que dé los pasos que tiene que dar y tengo claro que si los damos de la mano todos y con calma, se afianzará en el futuro en el primer equipo, pero de momento toca ser cautelosos, tener paciencia y de hecho me fastidió hasta que metí el segundo gol.
Y otros nombres propios, jugadores que volvían después de lesión como Luca de la Torre, como Sergio Carreira, estos eran los destacados para Claudio.
No cabe duda que los jugadores están preparados mentalmente, que entrenan muy bien, que es imposible darle los minutos que queremos a todos, que tenemos que tomar decisiones y, como te decía antes, muchas veces somos injustos. Ellos están conectados al equipo y se notan en los partidos como el de hoy. Contento por las sensaciones de jugadores que venían de lesión, como Luca, como Carreira, creo que han estado muy bien y se han encontrado muy bien. Yo he tenido ahí un pequeño golpe en el tendón y hemos preferido que descansase, pero también se ha encontrado bien y con Mijairo también ha acumulado minutos, que le viene bien. Bueno, muy positivas las sensaciones de los jugadores a nivel individual.
Además, como curiosidad, pudimos ver una imagen sobre el verde en la que vimos a Claudio Giraldez, el técnico del Celta, a Iago Aspas y al árbitro Cordero Vega, el árbitro del famoso partido ante Las Palmas que expulsó a Ilaix y precisamente a Iago Aspas. ¿Qué se dijeron en esa conversación? Algo desvelaba Claudio.
Hemos tenido una conversación agradable, como tenemos con todos los árbitros antes del partido. Creo que le honra acercarse a nosotros y hablar y comentar el partido. Y bueno, muy educado y con muy buenas palabras. Y hablamos ya el día previo al partido de Las Palmas, al acabar. Es un árbitro muy educado y todos cometemos errores, tenemos días mejores, peores. Y es un poco lo que hemos hablado en la conversación y muy agradecido de la conversación con él.
Pues igual que otras veces criticamos a los árbitros, puedes pensar que con o sin motivo, o con más o menos motivo, en este caso, chapó por el árbitro. Chapó por el colegiado del encuentro, por Cordero Vega, por en el calentamiento del partido, charlar con Claudio Giraldez, hacerlo también amistosamente, así se ven las imágenes, con Iago Aspas, y de dar una sensación que tantas veces echamos en falta por parte del Comité Técnico de Árbitros, de normalidad. Lo decía Claudio, luego vamos a escuchar. Son personas y se pueden equivocar. ¿Evidentemente cometió un error grave el día de Las Palmas? Sí. Pues ya está, lo hablamos como personas civilizadas que somos, y a partir de ahí a pensar en lo próximo. Vamos a escuchar enseguida a Pablo Durán, pero antes una reflexión, breve reflexión que hago en voz alta. Evidentemente todos estamos enamorados con la irrupción de Fer López en el primer equipo. Creo que en este caso no hay ninguna voz discordante. Yo, si me lo permitís, haría un llamamiento a la tranquilidad y a la cautela, porque es muy joven y porque hay que darle su tiempo para que se adapte y para que dé los pasos que tiene que dar para que se convierta en un futbolista realmente importante. ¿Que tiene madera? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero no intentemos darle más prisa a las circunstancias que pueda llevar a desencadenar ciertos acontecimientos que al final pues impliquen que al chaval le entren los nervios o le entre la preocupación o le entren los agobios. Es muy bueno, sí. ¿Que tiene madera para jugar en primera división? estoy más que convencido. ¿Que necesita su tiempo? También, que lo tenga, que se lo tome con calma y que lo siga haciendo así de bien. Otro de los que estuvo también brillante anoche en la pareja atacante junto con Alfon fue Pablo Durán, que cada vez que tiene minutos Álvaro, los aprovecha, ¿y de qué manera?
Sí, los está aprovechando, como dices bien, marcó ese gol en asistencia de Alfon y analizaba el partido destacando sobre todo que el equipo se lo había tomado con mucha seriedad y por eso habían avanzado.
Creo que el resultado fue un poco más abultado de la complejidad del partido. Creo que era un rival muy bueno, que proponía, que tiene un juego alegre y bueno, creo que el resultado es un poco abultado, pero obviamente contentos por haber el resultado y a por más. Es un campo histórico que es bonito de jugar y tenemos que respetar al rival. Creo que la mejor manera es compitiendo al máximo nivel y dando lo mejor de cada uno.
Un Pablo Durán que obviamente tiene ilusión por la Copa, pero que pide tranquilidad, pide preparar todos los partidos igual, como si fueran el más importante, y no echar todavía las campanas al vuelo.
Creo que tenemos que seguir por esa línea. La Copa es una competición que gusta y tenemos que ir a por todos los partidos como si fueran muy importantes, da igual el rival al que nos enfrentemos. Tenemos que ir partido a partido. Nuestro objetivo es cada partido trabajarlo de la mejor manera posible, todos los entrenamientos y llegar al fin de semana o a los partidos de Copa pues con la mayor preparación posible. No hay que los pies en el suelo y partido a partido.
Hablaba además Pablo Durán, como canterano, como jugador del Fortuna, de la importancia que tuvieron en el partido de ayer. Todos goleadores jóvenes, su conexión con Alfon, con Sotelo, con Carlos Domínguez, la felicidad para todos de verse juntos en el primer equipo.
Me da gusto ver que todos estamos ahí, que somos protagonistas todos y a seguir así. Hay conexiones que vienen de do Celta B, do Celta Fortuna, como bueno, esa conexión con Hugo, con... concentrades, ves que, bueno, tes ao teu lado, xoguei con Fon arriba, que facía tempo que non estábamos os dous xuntos, a verdade é que moi contento e da gusto. Temos que aproveitar cada minuto, cada estramento para mellorar e demostrar que podemos xogar.
Y si ahí hablaba de manera general, también tuvo tiempo para hablar de manera particular de su competencia para tener minutos arriba y de la importancia de marcar goles cuando los tiene.
A Copa, claro que é unha oportunidade polos minutos que estou tendo a mellor máis participación que na Liga, pero a verdade que moi contento por o traballo que estou facendo, que teño que ir mellorando pouco a pouco, collendo bueno, esos minutos e aproveitarlos. Creo que é unha competencia moi sana, que non é unha competencia, eu creo que somos compañeros, tengo que aprender mucho de ellos al final tienen mucha más experiencia que yo, tienen muchas cosas que aprender de ellos y ya te digo, non é unha rivalidade, ni unha competencia, somos compañeros y quiero aprender de ellos.
Ganó el Celta en el Helmántico, goleó 0-7, superado el trámite de la segunda ronda de la Copa del Rey. Lo próximo para la plantilla celeste es en Liga, el viernes a las 9, en Balaídos, recibir al Real Club Deportivo Mallorca, que perdió, salió goleado en una jornada adelantada por los equipos que disputan la Supercopa en los próximos días en Somox 1-5 frente al Fútbol Club Barcelona.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Pero es que hoy tenemos más Copa y además tenemos un auténtico partidazo en el estadio de Pasarón a las 9 de la noche, Pontevedra-Villarreal. Lo primero, Álvaro, malas noticias, se confirma la gravísima lesión de Jesús Cambil.
Sí, provocada en ese final de partido ante el Salamanca, en el que de hecho marcó un gol, pero las noticias son muy malas, como dice, rotura en el ligamento cruzado anterior, también una lesión en los ligamentos laterales, va a tener que ser operado, baja de larga duración, prácticamente seguro se pierde todo lo que queda de temporada, al igual que Churre. Veremos si el Pontevedra ficha, como hizo cuando perdió a su central, a su capitán, porque tiene una plantilla bastante corta, Yago Iglesias.
Bueno, pues desearle todo el ánimo del mundo en este largo proceso que se le abre ahora al bueno de Jesús Cambil. De cara al partido de esta noche, escuchamos a Marcelino García Toral, al entrenador del Villarreal, reconociendo algo que a mí me parece sensato y normal. Por la diferencia de categorías, por las plantillas, presupuestos y todo lo que queramos poner encima de la mesa, una evidencia, pero que a veces los protagonistas no reconocen. En este caso, Marcelino sí, tienen que hacer valer que son favoritos.
Tiene que ser ilusionante para nosotros. Tenemos que salir con el máximo respeto hacia el rival. Es obvio que se nos puede considerar, que se nos debe considerar como favoritos antes del inicio del partido, pero lo importante es demostrar ese favoritismo durante el mismo.
Marcelino García Toral, que quiere intentar evitar exceso de confianza en sus futbolistas, aunque reconoce que, por la diferencia de categorías y que a veces en este tipo de partidos puede suceder a los futbolistas que son, en este caso, jugadores de élite como los suyos.
Siempre hay un componente de confianza que debemos de evitar Si queremos llegar a una final de Copa, que con este nuevo formato pues no son muchos partidos, donde antes era todo mucho más cerrado y ahora pues los finalistas abarca un abanico mayor, yo creo que vale la pena muy mucho buscar la concentración, la activación, el respeto y la mentalidad ganadora para ganar este partido.
¿Cuál es la receta del entrenador del Villarreal para evitar que sus futbolistas caigan en ese exceso de confianza hoy ante el Pontevedra? Esta.
Si nosotros actuamos a nuestro máximo nivel, pues entonces creo que tenemos, que todos lo creemos, que tenemos más opciones que el Pontevedra, porque así lo dicen, pues dónde está un equipo y dónde está el otro. Pero a un partido cualquier rival te puede ganar, cualquiera. Entonces hay que estar lo suficientemente concentrado, motivado, intenso y humilde para iniciar el partido con 11, acabarlo con 11 y demostrar esa teórica superioridad que en principio sí que tenemos, que debemos de asumir que tenemos sobre Pontevedra.
Un rival del que habla así el entrenador asturiano.
Es un rival que juega muy bien al fútbol. Juega muy bien, es un equipo dominador, atractivo, que juega bien, bien al fútbol y que nos va a exigir defender y luego atacar. No podemos pensar que por el hecho de que jueguen en segunda red va a ser un rival sencillo.
Y contento Marcelino García Toral por las condiciones en las que se va a disputar el partido. Me refiero a que Pasarón es un buen estadio de fútbol.
Bueno, el campo es bueno. Hay que ver a estas alturas del año cómo está el césped. Puede que esté mejor o peor, pero es un campo con unas buenas dimensiones, gradas. Es un campo que no es el hierba sintética con una grada pintado de dos colores y todo esto. Es un campo de fútbol, de lo que podemos decir fútbol. Además, Pontevedra es un equipo histórico.
La pregunta es, ¿a cuántos jugones trae a Pontevedra y a cuántos se guarda Marcelino para la Liga, la visita al Atlético de Bilbao del próximo domingo? Querido Juan Igual, COPE Castellón. Hola Juan, buenas tardes.
Hola querido amigo Santipeón, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues en casa no se queda nadie en el Villarreal porque tiene muchos lesionados. Son bajas por lesión Pedraza, Jomás, Foyt, Nicolás Pepe, Valle y Terrach. Parejo y Comesaña, que terminaron con problemas el partido del Girona, entran en la lista y la gran novedad es la vuelta de Ayoce después de lesión. No saldrá de titular, pero si se complica el partido sí que lo puede meter Marcelino. Así que formará con un 11 mezclando titulares y suplentes. Ha convocado a 6 chavales del filial y el 11 puede ser formado por Luis Junior en portería, Pau Navarro derecha, Cardona izquierda, Logan Costa y Canguala serían los centrales, Pape Gueye y Parejo por delante, en un lado Denis Suárez, en el otro Jeremy Baena y arriba en la delantera Gerard Moreno y Tierno Barry.
Tiene una pinta espectacular. Gracias, Juan. Y Álvaro, se espera ambientazo esta noche en Pasarón.
Sí, seguramente podremos estar rondando los 8.000 espectadores de los 12.000 que caben en el Coliseo Granate. Se han vendido más de 4.000 entradas y todavía puede haber el tirón de última hora. Más sumados los socios, también los compromisos del club, la afición amarilla, que seguro que algunos estarán apoyando al Villarreal, pues vamos a ver una preciosa entrada en Pasarón.
Suerte al Pontevedra, que apela nuevamente a ese sentimiento, a esas sensaciones buenas del ¡ay que roelo!, del mítico ¡ay que roelo!, todo para intentar dar la sorpresa, ganar esta noche al Villarreal. Desde las 8:30, te lo vamos a contar por descontado en el tiempo de juego de la COPE.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Además, en baloncesto, hoy tenemos partido Liga Femenina Endesa en el pabellón de Navia a las 8:30 de la tarde. Álvaro, el Celta recibe a Casa de Monzaragoza.
Y seguro que te imaginas lo que empezó diciendo Cristina Cantero, que tienen que mejorar la imagen y el juego del partido tan malo que hizo el equipo en Girona. Hay que competir en Navia, hay que enganchar a la afición para intentar salir del descenso.
Contamos el partido de Zaragoza tratando de limpiar nuestras cabezas y ser capaces de competir mejor. Está siendo difícil las subidas y bajadas del equipo, sobre todo porque no somos sólidas y eso hace que la jugadora dude mucho del trabajo realizado y genera una dificultad mayor a nuestra progresión, ¿no? Cuando viene alguien que es muy físico, que tiene muchos recursos, nos cuesta muchísimo sacarlas de su línea de trabajo, de ser superactivas, podemos hacerlos unos minutos, pero no lo mantenemos en el tiempo por actividad, por energía, y ahí tenemos muchos problemas. El partido del miércoles pues es un poco en la línea de Girona, por tanto espero que el equipo sea capaz de reaccionar, de ser más sólido, sobre todo en casa.
Y también habla, obviamente, del equipo mañana, del rival hoy, un rival Euroliga, pero eso sí, jugar en Europa le está costando caro en Liga, donde ha perdido ya 4 partidos, 3 derrotas fuera de casa ante rivales en teoría inferiores. Por ahí puede venir un poco la esperanza de un Celta, que eso sí sabe que el rival va a ser muy complicado.
Es un equipo muy poderoso interior, y luego a partir de ahí, pues con jugadoras físicas y polivalentes, o nacionales de primer nivel de selección, como Espuello o Mariano Ortiz, que ahora mismo es de los mejores bases que tenemos en la liga. Su batería es amplia, creo que tienen un equipo más largo que incluso que el año pasado, y eso hace que nosotros, si de verdad queremos competir, tenemos que salir con otra mentalidad. No esperar al equipo rival, sino intentar de ir a por ellas, sudar cada rebote, no nos pueden rebotear cada vez, no nos pueden hacer puntos fáciles cada vez. Bueno, creo que todas nuestras prestaciones tienen que subir si de verdad queremos competir.
Y apriete Navia esta tarde, noche, 8:30, ante Zaragoza, porque torres más altas han caído.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y anoche en Pontevedra tuvimos partido de Copa Galicia de fútbol sala. Y ojo, porque hubo lío de los buenos. Lío gordo en el pabellón de Montecarrasco, en la capital de la provincia. Partido entre el Leis Pontevedra y Oparrulo Ferrol. Álvaro, ¿qué fue lo que sucedió?
Bueno, pues además de que el Leis eliminó a un rival de la segunda división, está en la segunda B, ganándole 4-2 y pasa de ronda, se mete en semifinales de esa Copa Galicia. Lo peor vino después, o durante el partido, podemos decir. Se jugaba en un pabellón muy pequeño, como podíamos ver en las imágenes. La primera parte fue tranquila, hasta que al comienzo de la segunda parte, Aicardo, el mítico jugador de fútbol sala que ha acabado esta temporada en el Leis, era expulsado por una dura entrada a Turbi. Ahí una aficionada que estaba viendo el partido, una aficionada del conjunto local, escupió al jugador de Oparrulo. Esto hizo que los árbitros, lógicamente, y por protocolo, pararan el partido. Luego el partido se reanudó, parecía que la cosa iba tranquila, pero a 1:35 del final tuvieron que volver a parar el encuentro durante 7 minutos, en los que mandaron al equipo a vestuarios porque un aficionado también que estaba presente en el pabellón invadió la zona de cambios del Parrulo, increpando a los jugadores. Ahí los colegiados tomaron la decisión de parar temporalmente el partido, que finalmente se pudo reanudar y terminar, pero unos hechos muy tristes los que vimos en este duelo y que comentaba así el entrenador del Parrulo del conjunto ferrolano, Gerard Casas.
Creo que nos equivocamos, caemos en provocaciones, el partido se va un poco de control. Lamentablemente en la segunda parte no ha sido el mejor espectáculo posible para el fútbol sala. Creo que con las circunstancias que se han dado y siendo la competición que es, hemos dado la cara.
Intolerable lo sucedido anoche en el pabellón de Montecarrasco en Marcón, en Pontevedra, a las afueras de Pontevedra, con estos aficionados que la liaron pardísima, escupiendo a futbolistas, me da igual de uno u otro equipo, me da igual local que visitante, la gente saltándose las vallas y entrando a la zona donde están calentando los jugadores del equipo visitante. Es absolutamente intolerable y estoy convencido que en el Leis Pontevedra tomarán medidas para que estos acontecimientos tan tristes, tan deleznables, no se vuelvan a repetir. Y además, Álvaro, tenemos partido importantísimo de juveniles, división de honor, tan importante como que se recupera el derbi entre el Celta y el Deportivo de La Coruña.
Sí, un partido que se aplazó en su día por el temporal que azotó las Rías Baixas. Se va a jugar hoy a las 7 en Amadroa y es tan importante porque el Deportivo es líder, el Celta es segundo, a solo un punto, con lo cual una victoria celeste le haría coger el liderato.
Y Abel Caballero ha hecho esta mañana un anuncio importante. Ha estado visitando los vestuarios del campo de Bouzas, del Baltasar Pujales, y también cómo va la rehabilitación del pabellón de Bouzas, donde habitualmente juegan, entre otros, el Ibercon Sanfib. Importante anuncio el que ha hecho esta mañana el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Hicimos una reforma para rehabilitar la estructura. El coste fue de 75.000 euros. Resolvimos problemas de filtraciones en la cubierta y el pabellón ya está dispuesto para ser utilizado. Este fin de semana se retoma la actividad deportiva en el pabellón de Bouzas.
Esto quiere decir que, en cuanto lo estime oportuno el Ibercon Sanfib, deja el ostracismo de tener que jugar estos últimos meses en el pabellón de Berbés y volverá a jugar donde lo ha hecho prácticamente que toda la vida, en el pabellón de Bouzas. Ahí ejercerá como local el equipo de César Iglesias. Con esta noticia nosotros ponemos punto y final a nuestro programa. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos, noche copera, ojalá nos deje muy buenas noticias y entre tanto os dejamos con los compañeros de la tarde. Hasta que las 8:30 llegue, tiempo de juego. Gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.